El principio es el amor. Ojalá tuviéramos ese tipo de amor en la iglesia para que no escandalizáramos a nuestros hermanos más débiles, sino que los sostengamos y los edifiquemos. Ningún cristiano tiene derecho a satisfacer un deseo personal en algo que ofenda a otro cristiano, porque eso es una ofensa contra Cristo.
Estamos agradecidos por su sintonía en Gracia a Vosotros, Ministerio de Enseñanza del Pastor John MacArthur. Les saluda a su anfitrión Miguel Contreras. El creyente es quien ha sido redimido, comprado por precio, liberado de la esclavitud del pecado y capacitado para vivir en la libertad que hay en Cristo. Sin embargo, ¿cómo debe ejercer su libertad cuando entra en conflicto con un creyente débil? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo es que las libertades en Cristo deben ser llevadas a cabo en la serie Renunciando para Ganar en Gracia a Vosotros.
Supongo que no muchos de nosotros, si es que alguno, nos preocupa si comemos jamón o no. Pero ese era un gran problema en la iglesia en Roma, como es indicado en Romanos 14 y 15. Y dudo realmente si a alguno de nosotros le preocupa demasiado comer carne que haya sido ofrecida a un ídolo. Eso no parece ser un problema en nuestra sociedad. No estoy muy seguro de que nos importaría si lo fuera, y dado que no lo es, ni siquiera es relevante para nosotros. Pero ese era un problema importante en la iglesia en Corinto. Casi toda la carne que se compraba y se proporcionaba para la gente para que comiera había sido ofrecido a un dios de una forma u otra. Alguna de ellas se había ofrecido como sacrificio en tres partes. Una se quemaría para el dios, una se daría al sacerdote, la tercera parte se llevaría a casa y se comería. Y si se encontraba usted en la casa de alguien, podría estar comiendo carne ofrecida a un ídolo. El sacerdote tomaba su tercera parte, saldría por la parte trasera del templo y la pondría en una carnicería. Podría usted estar comprando carne ofrecida a un ídolo. Y también creían que a los demonios les gustaba entrar en las personas a través de la comida y entrar de esa manera, como dijimos la última vez, y así todos dedicarían la carne que iban a sacrificar a un dios para que ningún demonio se posara en ella, y eso lo evitaría. Así que casi toda la carne que los corintios comprarían estaría de alguna manera o en algún momento dedicada a un ídolo. Y así esto se convirtió en un problema. Habiendo sido salvados del paganismo, habiendo sido salvados de la idolatría, los nuevos cristianos querían evitar cualquier contacto con ese tipo de vida antigua. Se sentían demasiado tentados hacia ella y querían huir de ella. Es como un alcohólico que viene a Cristo y la mejor manera para él de lidiar con la bebida es mantenerse lo más lejos posible. O como alguien que es un criminal que se convierte en cristiano manteniéndose lo más lejos posible de los viejos patrones y viejos amigos y así sucesivamente. Su nueva vida es tan nueva que debe apartarse y alejarse de eso y no tener nada que ver con ello. Bueno, los cristianos en Corinto estaban tan integrados fuertemente en la adoración a los ídolos de la época que cuando se convirtieron en creyentes la tendencia era querer huir de todo lo que se relacionara con eso y en consecuencia alejarse de cualquier carne que bajo cualquier condición hubiera sido ofrecida a un dios. Ahora eso plantea la pregunta que los corintios le hicieron a Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y nos introduce en todo el tema de asuntos que están en esa área gris. La Biblia no les prohibía comer carne ofrecida a un ídolo y tampoco les decía que lo hicieran, así que estaba en esa área intermedia donde tenían que tomar una decisión sobre si era correcto o incorrecto. Ahora estas cosas de áreas grises pueden ser problemas sociales, pueden ser entretenimientos, pueden ser placeres, pueden ser hábitos, pueden ser muchas, muchas cosas diferentes en las que no necesitamos entrar porque descubrirá usted cuáles son cuando se enfrente a ellas y no puede encontrar usted escrituras que vayan en una dirección u otra y está tratando de tomar una decisión. Ahora, ¿cómo decide un cristiano hacer algo o no hacer algo que no siente que está mal porque ha revisado su Biblia y definitivamente no está prohibido y no sabe si está bien porque ha revisado la Biblia? Es una cosa dudosa. ¿Cómo decide? Bueno, hay dos extremos. Uno de los extremos es simplemente hacer una lista de reglas. Usted sabe que hay algunas personas a las que realmente les encanta eso. Se sienten mucho más cómodas en el tipo de cristianismo institucional donde alguien pone una gran lista de reglas y todo lo que tienen que hacer es conformarse con las reglas. Nunca han internalizado su vida cristiana de todos modos. Lo creen todo. Nunca han sabido cómo realmente caminar en el Espíritu, crecer realmente en el Espíritu, vivir realmente una vida controlada por el Espíritu. Están viviendo en legalismo y quieren que alguien les diga, haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto, y ellos pueden conformarse con ese pequeño conjunto de reglas y convencerse a sí mismo de que eso es equivalente a la espiritualidad. Eso sucede con frecuencia. Hay iglesias así, donde no hay principios sobre cómo vivir la vida cristiana, solo hay listas de lo que usted no puede hacer. Y hay algunas personas que se conforman con esa mentalidad porque es tan fácil. Y es una declaración tan directa y evidente de su espiritualidad ser una persona que no hace esto. Ahora, eso es legalismo. Y creen que si alguna vez fueran al cine, lo único que harían sería entrar ahí al cine y sentarse y ocurriría el rapto y tendrían que enfrentarse al Señor porque fueron llevados en el cine. Eso no va a funcionar. Y sin embargo, hay cristianos que viven de esa manera, sienten que su espiritualidad está basada en esas áreas que hacen o no hacen. Saben, usted no puede juzgar la espiritualidad por lo que la gente no hace. Lo que no hace no tiene absolutamente ninguna relación con nada. Refrenarse de hacer cosas no es espiritualidad. Caminar en el espíritu es espiritualidad. Por otro lado, tiene lo que yo llamo libertinismo. Ese es el otro extremo. Ahora puede venir al área gris y puede decir, bueno, aquí está todo esto que no pude hacer o hice, y ya que estoy libre en Cristo, simplemente lo haré todo. De todos modos, no está prohibido, ¿verdad? Así que simplemente lo haré todo y no me preocuparé por ello. Digo, soy libre en Cristo, todo está permitido. No hay otras consideraciones más que mi libertad. ¿Es esa la única consideración? Bueno, no según 1 Corintios 8. Ahí es donde llegamos. Pablo dice que hay un gran principio que limita nuestra libertad y es la palabra amor. Usted no puede simplemente decir, porque no está prohibido, puedo hacerlo. Hay una consideración más alta que esa y es el amor. El amor establece límites a la libertad. Y este es el objetivo de 1 Corintios capítulo 8. Tienes que ir más allá del conocimiento del amor. No es suficiente decir, hemos estudiado el problema, amigos, y sabemos lo que dice la Escritura y no dice nada en contra, así que comamos. Oiga, no pensar en el amor. ¿Podrías saber que algo no es malo? ¿Podrías saber que en sí mismo no es malo? ¿Podrías saber que no es algo prohibido por Dios? Pero el conocimiento no es suficiente. Usted tiene que amar, dice usted, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Tienes que considerar a otra persona, cómo va a afectarla. ¿Es este un acto amoroso hacia otro hermano? ¿Y si lo ofende? ¿Y qué si hieres su conciencia? Entonces tienes que limitar tu libertad. No puedo vivir únicamente con conocimiento. No puedo decir, oye, ¿a quién le importa lo que piense alguien? ¿A quién le importas tú? ¿A quién le importa cómo te afecta? Yo tengo libertad. Estudié mi Biblia y no la prohíbe, voy a disfrutarlo. Espera un momento, ¿no has pensado en el amor? Dice Pablo. Si haces eso, ¿no te das cuenta de que lastimarás a tu hermano porque se sentirá ofendido? Ahora desarrollemos eso conforme vemos la segunda razón en el versículo 4 y retomemos donde lo dejamos. Versículo 4, aquí está su segunda razón. Sabemos que un ídolo no es nada. Y esto es sólido, hombre. Esta es la mejor teología en el pasaje. Es realmente hermosa. Vea lo que dice. Ahora, en cuanto a comer esas cosas que son ofrecidas en sacrificio a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Él dice, miren, estoy de acuerdo con ustedes. En cuanto a este asunto de comer, sabemos esto, que un ídolo no es nada en el mundo. Literalmente dice, no hay tal cosa como un ídolo en el mundo. No hay tal cosa en todo el mundo como un ídolo. En otras palabras, no hay nadie en casa. Esos dioses no son dioses en absoluto, no hay nadie allí. Ese es un gran argumento, realmente un argumento potente. ¿Cómo puede usted discutir con eso? Ofrecer a algún ídolo es absolutamente nada, no significa nada. Pero Pablo no ha terminado, ve el versículo 7. Ahora aquí está su respuesta, su razonamiento. Sin embargo, con un argumento tan bueno como ese, escuche. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Ahora deténgase ahí por un segundo. No todos tienen ese conocimiento aún. ¿Qué conocimiento? Que los ídolos no son nada. Ahora, puede que lo tengan en sus cabezas, les han enseñado la misma verdad básica, pero no tienen una comprensión interna de ello. Dicho de otra manera, ese conocimiento aún no se ha integrado emocionalmente en el patrón de la vida de ellos. Sabe que usted puede saber algo en su mente que aún no le ha llegado realmente a usted y no ha hecho una diferencia en su vida. Digamos que tiene un hombre aquí y tiene 35 años de edad. Tomemos una edad que esté en la plenitud de la vida, o 36 por ahí. Y aquí está este hombre y ha estado viviendo 35 años en una situación pagana. Toda esta vida de repente se convierte en cristiano. Y luego es salvado de esto. Y su compromiso con Cristo es tan completo y tan hermoso y tan fresco y tan maravilloso y tan diferente que dice, hombre, no quiero tener nada que ver con esa vida vil y malvada, con esos dioses falsos. Alguien dice, pero no hay dioses reales allí. Bueno, él puede escuchar eso en su mente, pero nunca podría decir sin algo de tiempo para madurar y entenderlo. Oh, sí, tiene razón, no están allí en absoluto, ¿verdad? No, hay demasiado involucramiento. Ha estado demasiado tiempo íntimamente con ellos. Ha pasado mucho tiempo moviéndose entre todo este sistema falso, integrar emocionalmente en su actitud que no hay otros dioses. Eso va a llevar tiempo. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Sí, está bien decir que un ídolo no es nada, pero no todos entienden eso realmente. No todos pueden sentir eso. Y usted puede salir y comer todo lo que quiera, pero ese hombre va a ir dar un bocado y va a decir, oh, esto está siendo ofrecido a Baco, ese dios vil, podrido, despreciable, ya sabe, y va a sentirse culpable y pecaminoso, y va a destruir su personalidad, va a destruir su comunión con Dios. No lo hagan, ese es el punto. Ahora, la conciencia de algunos aún no ha madurado lo suficiente para entender la libertad. Son débiles, son inmaduros, son escrupulosos en exceso, son algo legalistas, no son libres para comprender sus libertades, así que no lo haces. Ahora, el hermano débil sabe que solo hay un Dios verdadero. Lo sabe en su mente. Pero no puede desprenderse de toda una vida de creencias. No puede simplemente decir no son reales. Y realmente, realmente querer decirlo y creerlo porque es demasiado rápido, demasiado repentino. Tiene que crecer en esa comprensión. Y así ve el versículo 7. Pues algunos, con conciencia del ídolo hasta ahora, comen como cosa sacrificada a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, note la frase conciencia de ídolo. La palabra conciencia no es la mejor traducción. Debería traducirse de una de dos maneras. Tal vez ambas juntas significa intimidad y significa estar acostumbrado a. Permítame unirlo y leerlo de esta manera. Para algunos que están acostumbrados a ser íntimos con un ídolo. ¿Lo ve? Algunas personas están tan acostumbradas a esta vida íntima de devoción a los ídolos. Desde hace mucho tiempo acostumbradas a esto. Y noten el versículo 7. Hasta ahora. Y aquí está la idea de que son nuevos, que es justo hasta ahora que han estado aferrados a esto. Tal vez han sido salvos por un tiempo, pero incluso hasta entonces todavía mantienen algunas de esas antiguas asociaciones y pensamientos, aunque sean cristianos. No pueden sacudirse la sensación de que un ídolo es algo real y sería incorrecto hacer cualquier cosa relacionada con la adoración a los ídolos. Ahora vea, con este sentimiento, si siguen adelante y versículo 7, comen como cosa sacrificada un ídolo, su conciencia, porque aún es tan débil, ¿será qué? Contaminada. Ahora, el hombre que come va a contaminar su conciencia si cree que está mal. ¿Sabe a qué me refiero con eso? Su conciencia le dice, no hagas eso. Esa vocecita interna le dice, no hagas eso. Eso es parte del paganismo, no puedes tocar eso. Eso es parte de esa cosa ofrecida, ese Dios falso. Su conciencia le dice que no lo haga, pero ve a todos hacerlo, así que va y lo hace. ¿Sabe lo que sucede? Inmediatamente su conciencia se contamina. ¿Qué significa eso? Su conciencia comienza a atormentarlo. Su conciencia comienza a hacerlo sentir pecaminoso. Comienza a hacerlo sentir culpable. Comienza a hacerlo sentir condenado. Comienza a hacerlo sentir que Dios le ha fallado. Le hace tener odio y resentimiento hacia el hermano cristiano que estableció el ejemplo que siguió. Crea división en el cuerpo, lo empuja más profundamente en el legalismo, más profundamente en la debilidad, más profundamente en la tristeza, y puede tentarlo. Porque si ni siquiera puede manejarlo en la carne, tal vez cuando comience a participar en esa orgía que acompaña la comida de la carne, se encontrará en una situación terrible de caer en el pecado, solo porque violó esa conciencia que aún no estaba liberada. Estás mejor, dice Pablo, dejando que ese hombre viva según su conciencia, aunque sea restrictiva. Mejor para él evitarlo hasta que su conciencia sea liberada. Ahora, Romanos dice lo mismo y es muy explícito. Romanos 14:23, escuche. Pero el que duda y come, si come, está condenado, porque no lo hace con fe. Se condena a sí mismo, el que duda sigue adelante y lo hace, y acumula culpa, condena, tristeza y amargura y resentimiento y antagonismo hacia aquellos que le dieron el ejemplo. Así que si va a ser un problema para ti, él dice, no lo hagas. Y si es un problema para alguien a tu alrededor, no lo hagas, porque establecerás un patrón que si lo sigue, terminará siendo una profanación para él. Ahora, déjeme explicarlo de otra manera si puedo, que pueda ayudar. El conocimiento dice, puedes comer. El amor dice, piensa en cómo afecta a alguien más. Y luego decide. El conocimiento dice, un ídolo no es nada. Comamos, el amor dice, espera. Elijo no comer, aunque pueda, porque mi hermano cree que está mal y me someteré a su creencia hasta que él madure para entender. Ahora, la tercera razón la abriremos. Y completaremos todo el argumento. Observe versículos 8 al 12. En tercer lugar, su argumento es este. Sabemos que la comida no es un problema para Dios, versículo 8. Y esto ampliará todo este concepto nuevamente. Lo verá. Ahora, aquí está su tercer argumento. Ahora, estamos comiendo porque la comida no nos acerca a Dios. La palabra acercar, paristemi, significa acercarse. La comida no nos acerca a Dios. A Dios no le importa lo que comes. Ahora, eso no significa a Dios le importa si eres glotón, a Dios le importa si eres indulgente, a Dios le importa si eres derrochador y todo eso. Pero a Dios no le importa si comes brócoli, coliflor, hot dogs, hamburguesas, pizza o lo que sea. A Dios no le importa, no hay reglas religiosas. Todas las personas espirituales no son vegetarianas. Esa es la idea. No le importa a Dios lo que comas en términos de si te gusta la salsa o no. Y usted sabe, ese no es el problema. No hay leyes dietéticas dentro del cristianismo. Aparte de usar la cabeza, usted no va a querer comer algo que le haga daño y no debe ser indulgente con usted mismo y no debe vivir para comer. Pero a Dios no le importa cuál puede ser la comida. Todas esas leyes han sido hechas a un lado, ¿verdad? De Hechos 10, Pedro lo vio. Pedro vio la visión. Dios dice, levántate, Pedro, mate y coma. No más leyes dietéticas. Jesús lo dijo en Marcos 7 cuando dijo, no es lo que entra en un hombre, lo que lo contamina, es lo que sale de un hombre. Pablo le dijo en 1 Timoteo 4, todo es para ser recibido, ¿qué? Con acción de gracias. Comételo todo, Dios lo ha provisto todo. Y así las leyes dietéticas se hacen a un lado. Por lo que simplemente están reiterando lo que Pablo ha dicho muchas veces. No importa lo que comamos, versículo 8. Ni si comemos somos mejores, ni si no comemos somos peores. No hay consecuencia espiritual por comer o no comer. A Dios no le importa. No nos trae ninguna ventaja, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué no comer? Digo, si está ahí y es sabroso y maravilloso, ¿cuál es la diferencia? A Dios no le importa lo que comemos. Bueno, específicamente a Dios no le importa. Pero a Dios le importan sus otros hijos y a ellos les importa lo que comemos. Versículo 9. Tened cuidado, no sea que de alguna manera esta libertad que tenéis pueda convertirse en un qué? Una piedra de tropiezo para los que son débiles. Una piedra de tropiezo es una ocasión para caer en pecado. Algo que hace que alguien caiga en pecado. Vas a hacer que un hermano caiga en pecado. Vas a dar un ejemplo, lo va a seguir, va a ir en contra de su conciencia, se va a sentir culpable, se sentirá amargado, lo empujará más profundamente hacia el legalismo y así sucesivamente. Y lo pondrá en una situación que no puede manejar. Tal vez no debería estar en ese templo de ídolos y tal vez Dios no lo quiere allí porque no es tan fuerte como tú. Tú puedes ir allí simplemente comer la carne. Si él va allí, se verá envuelto en la orgía junto con la comida. Y esa es la razón por la que Dios le ha dado una conciencia cerrada para mantenerlo fuera del área a la que uno está listo para entrar. Así que no le imponga lo que Dios no le está imponiendo por su conciencia. Y créanme, el Espíritu Santo está en control de la conciencia, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo elige vivir en la conciencia de un hombre, ¿no crees que eres superior al Espíritu Santo y lo obligas a hacer algo que su conciencia no le permite hacer cuando el Espíritu está en control de su conciencia? No forces a las personas a hacer cosas que sienten que están mal. Ahora, algunos de ustedes pueden estar casados y pueden creer que algo es correcto y su esposa no cree que sea correcto. Y si lo obligas a hacer esa cosa, estás violando la obra del Espíritu Santo a través de su conciencia. Hay una razón por la que Dios lo hizo de esa manera y viceversa. Ahora, en el versículo 10, él explica cómo puede pasar esto. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, es el que tiene todo el conocimiento, eres el erudito de la Biblia, y aquí estás literalmente reclinado en la mesa en el templo de los ídolos, simplemente estás allí, relajado, disfrutando de tu comida. Estás teniendo un festín, tal vez tu hermana se está casando y estás en la boda y tuvieron la boda en el templo. Es un templo pagano, una ceremonia pagana, eres cristiano, pero sentiste que deberías estar allí con tu familia. Simplemente estás reclinado comiendo. Y aquí viene tu hermano débil, un cristiano recién convertido, salvado del paganismo, odia todo al respecto. Te ve y se dice a sí mismo, mira, la conciencia de aquel que es débil se fortalecerá. En otras palabras, de repente su conciencia se volverá muy fuerte. Oye, mira, allá y está Mac y está comiendo, ¿ves? Mira, está acostado allí o está disfrutando. O eso se ve bien, él puede hacerlo. Esta es una buena ocasión, yo puedo hacerlo. Y va en contra de su conciencia. ¿Qué pasa? Se siente fortalecido para comer las cosas ofrecidas a los ídolos. Versículo 10. Ahora ve el 11. Y a través de tu conocimiento perecerá el hermano débil por quien Cristo murió. La palabra perecer no significa morir e ir al infierno, por cierto. Se traduce como arruinar. Lo vas a arruinar. Y arruinar ni siquiera es una buena palabra porque tiene tanta finalidad, pero en este punto lo vas a derribar, lo vas a aplastar, lo vas a destrozar, lo vas a forzar al pecado. Aquí viene. Él dice, oye, él lo está haciendo y lo hace, y mete esa carne en su boca y la traga hasta que comience a sentirse culpable. Oye, ¿qué estoy haciendo en esta orgía? Acabo de ser salvo de esto, no puedo soportarlo, eso es tentador. Y de repente la culpa y comienza a resentirte por establecer el patrón y no puede resistir la tentación completa de la cosa pagana que está viendo a su alrededor y se aleja más de su libertad y no lo has ayudado en absoluto. Simplemente lo has empujado al pecado y comienza a resentir a Dios porque permitiste que esto me sucediera y todas estas cosas que surgen del hecho de que está hablando su conciencia. Ahora voy a darle algo muy crítico y quiero que escuche esto porque es un principio. Jamás viole su conciencia. Sea lo que sea que esa voz le está diciendo, escúchela. Nunca es un buen hábito comenzar a violar la conciencia. No es inteligente decirle a un hermano más débil, sé que te molesta, pero créeme, sigue haciéndolo y te sentirás mejor al respecto. Se va a sentir peor al respecto, le va a enseñar usted a violar su conciencia y Dios va a perder una forma muy importante para guiar a un hombre. Jamás comience usted violando la conciencia. Enséñele a la gente a obedecer la conciencia porque esa es la voz del Espíritu de Dios guiándolos hacia áreas que él siente que puede manejar. Ahora escucha. La conciencia es el portero de Dios para mantenernos fuera de las áreas en las que aún no pertenecemos. A medida que maduramos, la conciencia abre gradualmente más y más puertas y podemos entrar sin tropezar, sin caer, sin ser contaminados. Es como cuando un bebé entra en su casa y primero se convierte en la conciencia del bebé y le dice, este es el espacio que tienes, no puedes salir de ahí. El niño puede caminar por la casa, simplemente no puede tocar nada, eso podrá romperse. No tomas eso, no tomes eso, aléjate de ahí, no toques eso, está caliente, se romperá, eso es nuevo, déjalo en paz, ya sabe, todo eso. Suelta la crayola. Eso es lo que debes vigilar en nuestra casa, paredes, crayolas y cosas. Estableces límites pequeños y a medida que el niño crece, amplía los límites. Puedes tocar eso porque no lo romperás. Creo que está bien, puede sostener la leche sin tirarla, creo que está en la edad. Plop, no está en la edad. Y así sucesivamente, ¿ve? Comienza a expandir usted la libertad. Se convierte en la conciencia y determina lo que se puede manejar y lo que no. Lo expande. Finalmente, a los 18 años, saca al niño de la casa y dice, aquí estás, ahí está el mundo, ahora deberías saber qué hacer con él. Y lo mismo es cierto espiritualmente. Dios toma un bebé espiritual y confina ese bebé por la conciencia. Y poco a poco, a medida que llega la madurez, Dios comienza a expandir lo que la conciencia permitirá a medida que la instrucción y el crecimiento tienen lugar. Si usted se adelanta a Dios y fuerza las cosas, solo hará que la persona sea más legalista. Usted va a aplastar a la persona y la va a hacer retroceder. No fuerce a las personas en contra de su conciencia. De hecho, hermano y hermana, si usted es maduro, limite su conciencia por su bien. ¿Alguna vez ha pensado en esto? ¿Sabe que hay cosas como padres que no haríamos porque ofenderíamos a nuestros hijos? Que podríamos tener la libertad de hacer, pero no lo haríamos porque ellos no tendrían la libertad de entendernos haciéndolas. Ahora, eso es verdad en todas las dimensiones de la comunidad cristiana. Dice usted, hombre, ¿se supone que debo gobernar mi vida según cómo afecta a otra persona? Sí. Dice usted, ¿por qué? Le voy a decir por qué, versículo 11. ¡Qué impactante es esto! Porque a través de tu conocimiento será arruinado el hermano más débil. Escuche, ¿por quién qué? ¿Cristo murió? ¿Cómo trataría usted a alguien? ¿Cómo trataría usted a alguien por quien Jesús murió para salvarlo? ¿Cómo debería tratarlo? No, es un pensamiento interesante. Siempre recuerdo la historia que suele contar mi papá sobre un hombre que se cayó de un edificio de 7 pisos y otro hombre lo atrapó. Le salvó la vida. Y mató al hombre que lo atrapó. Simplemente hizo telescópico su cuerpo y el padre del hombre que atrapó al hombre que caía pasó el resto de su vida dando dinero y todo lo que el hombre que atrapó necesitaba y dijo que la razón por la que lo hizo fue simplemente porque si ese hombre significaba lo suficiente para que su hijo diera su vida para salvarlo, entonces él sintió que debía honrar el amor de su hijo dándole todo lo que pudiera. Ahora, esa es la mentalidad que debemos tener hacia un cristiano. Escuche, es posible que usted no esté de acuerdo con su manera de ver la vida. Es posible que no esté de acuerdo con lo que hace o no hace. Pero él es uno por quien Cristo pagó un precio en la cruz, por quien derramó su sangre. Y usted debería tratarlo como tal. Hay una hermosa dignidad, amados, en cada cristiano. Y estoy emocionado de limitar mi libertad por amor al hermano. Si Jesús lo amó, quiero amarlo, ¿verdad? Si Jesús dio su vida por él y murió por él, a menos podría vivir consciente de él. Llévelo un paso más allá en el versículo 12. Esto lo va a dejar atónito. Cuando pegas así contra el hermano, cuando no lo consideras y simplemente haces lo que quieres, cualquier cosa que se te ocurra y lastimas su conciencia, pecas, ¿qué? Contra Cristo. ¿Qué declaración? ¿Por qué? Porque ese creyente es uno con Jesucristo. Y cuando usted hace algo para arruinarlo a él, ha pecado contra Cristo. Jesús dijo, escucha, es mejor que alguien se ponga una piedra de molino alrededor de su cuello y sea arrojado al mar que hacer daño o ofender a uno de estos pequeños que me pertenecen. En Mateo capítulo 25, Jesús dijo esto, en la medida en que lo hayas hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo has que hecho a mí. Tengan cuidado, amados, de no golpear a su hermano. Eso es lo que significa la palabra yitucto, herir, no golpearlo. Porque al hacerlo, pecan contra Cristo. Amados, amémonos unos a otros. ¿Cómo? A limitar nuestra libertad por el bien de los demás. Habiendo dicho todo eso, Pablo concluye, aquí está el principio. ¿Está listo para esto? Aquí está el principio para gobernar el área gris, la cosa dudosa. Por tanto, si la comida hace que mi hermano peque, ¿Yo qué? Yo no comeré carne mientras que el mundo exista, no sea que haga pecar a mi hermano. ¿Cuál es el principio, amados, al decidir si hago algo o no hacerlo? El principio es el amor. ¿Cómo afectará a mi hermano más débil? No. Bueno, no me importa, él es débil, no entiende, tiene sus propios problemas. No, no. Cristo murió por él. Usted pega contra él, usted pega contra Cristo. Ojalá tuviéramos ese tipo de amor en la iglesia para que no escandalizáramos a nuestros hermanos más débiles, sino que los sostengamos y los edifiquemos. Ningún cristiano tiene derecho a satisfacer un deseo personal en algo que ofenda a otro cristiano, porque eso es una ofensa contra Cristo. Padre, gracias por una palabra clara. No podemos malinterpretarla. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que el cristiano maduro no mide su libertad en función de lo que le está permitido, sino que ejercerla es para que edifique con amor a sus hermanos en la fe, parte de la serie Renunciando para Ganar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a la Conferencia Expositores 2026, los días 11 y 12 de septiembre, en Grace Community Church, en Sun Valley, California. Acompañan en el púlpito a Miguel Núñez y Sujel Michelén, Nathan Busenitz, Josías Grauman, Luis Contreras, entre otros. Expositores 2026, los días 11 y 12 de septiembre. Para inscripciones y más información, conferenciaexpositores.org. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Renunciando para Ganar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.